Mediodía, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que a lo mejor nos estás escuchando desde un tren, un autobús o un coche, comenzando unas más que merecidas vacaciones. Si es así, y ahora mismo estás al volante, como siempre decimos, mucha precaución, paciencia y tranquilidad, que aquí estamos los de la radio para acompañarte en ese trayecto. En este sábado de Pasión, víspera de la Semana Santa, del Domingo de Ramos, que se está notando en las carreteras. Enseguida vamos a estar en la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula en esta segunda jornada de la primera fase de la operación Salida. Es verdad que durante la mañana ha habido las clásicas complicaciones para estas fechas, sobre todo a la salida de Madrid. Y es que, claro, cuando la Dirección General de Tráfico calcula, estima que hasta el fin de la operación, hasta el lunes de Pascua, se van a registrar más de 16 millones de desplazamientos por carretera, pues una pequeña caravana no nos la va a quitar nadie. Son muchos desplazamientos y es que estamos inmersos ya en una Semana Santa en la que, al menos en su comienzo, vamos a disfrutar de un buen tiempo. De un tiempo estable, va a predominar en casi toda España. Apenas unas gotas por el norte, donde además hacen falta, por cierto, sobre todo en Asturias, donde vamos a estar en este Mediodía COPE para apagar ese casi centenar, ahora mismo 70 incendios que asolan el Principado. La buena noticia es que están la mayoría de ellos ya controlados. Pero decía que buen tiempo en el resto de España, parece que al comienzo al menos de esta Semana Santa, algo esencial y que esperan con entusiasmo las distintas hermandades de todo el país para poder sacar sin complicaciones sus pasos. Con el buen tiempo da gusto viajar, hacer una escapadita, y todos los factores se unen cuando vemos que es la primera Semana Santa en la que encima no tendremos restricciones por el coronavirus. Y claro, este compendio de situaciones hace más fácil que, como todo hace indicar, podamos recuperar al fin niveles prepandemia en uno de los sectores clave de nuestra economía, como es el turismo. Nos tendríamos que situar en 2019, que nos parece muy lejano, hace apenas 4 años, para encontrar datos como los que se van a ver en estos días, en los que se espera de media una ocupación del 80% en toda España. Hay destinos fijos en estas fechas tan señaladas, destinos de Semana Santa, por ejemplo, Málaga o Sevilla. Precisamente la capital hispalense confían en las reservas de última hora, esenciales también para el turismo en nuestro país, para alcanzar esa cifra, para hablar de al menos un 80% de media de ocupación. Ana Carrasco es directora de Hoteles Barceló-Sevilla.
Bueno, todavía quedan en plazas. Confiamos que estos últimos días, pues la gente todavía se anime más, beneficiándose del clima tan excelente que está haciendo y las temperaturas tan buenísimas en Sevilla. Y a última hora los indecisos también puedan optar por venir a esta magnífica ciudad. Estamos usando ocupaciones del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%.
Es uno de los destinos, por supuesto, más solicitados, también los de sol y playa. Se espera que allí la ocupación hotelera esté por encima del 80%. Si hablamos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, allí confían en superar hasta el 90%. Y todos estos datos, incluso en un contexto en el que vivimos de inflación, porque los precios siguen subiendo, es verdad que moderan su incremento, su crecimiento, como hemos visto esta semana con el dato adelantado del mes de marzo del IPC, pero ante este panorama son los propios hoteles, los propios establecimientos los que tienen que ajustar presupuestos para hacerlos atractivos y competitivos para el turista. Pero al final, como siempre, nuestro bolsillo es el que se va a resentir. De hecho, fíjate, el precio por noche va a ser de 155 euros de media, lo que es un 22% más que en la temporada del año pasado. Pero, aún así, las previsiones muestran lo obvio. Hay ganas de salir. Además, desde Navidad no teníamos puentes o festivos para disfrutar de unos días de asueto. Y con esto, el turismo, uno de los grandes motores de nuestra economía, lo agradece. Porque, fíjate qué dato, el año pasado supuso este sector el 61% del crecimiento español. Y su aportación al PIB, al Producto Interior Bruto Nacional, llegó al 12%. Por tanto, da gusto ver esas imágenes de terrazas llenas, de playas al completo o calles repletas de fieles acompañando a las primeras procesiones y traslados. Así viene este 1 de abril, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco, que ha recibido esta mañana la alta hospitalaria.
Después de tres días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma debido a una bronquitis, finalmente mañana presidirá la misa del Domingo de Ramos celebrada en la Plaza de San Pedro.
Los trabajadores ya no vamos a tener la obligación de presentar el parte de baja ante nuestras empresas.
A partir de hoy serán los médicos, la Seguridad Social, las mutuas y las propias empresas las responsables de intercambiarse los documentos necesarios de manera telemática. La empresa además deberá comunicar al trabajador que ha recibido la baja y que todo se ha gestionado correctamente.
Y cuatro personas han fallecido en un accidente de tráfico en Lugo.
El vehículo en el que viajaban seis jóvenes se ha salido de la carretera y se ha precipitado por un barranco. El conductor se encuentra en estado grave y otra persona ha resultado herida leve. Aún se investigan las causas.
Y a esta hora también tenemos ya fútbol en directo en Montilivi. Alex Salguero.
Ya ha arrancado la jornada de este sábado y la ha hecho con el partido entre el Girona y el Español, que marcha por el minuto 35 con empate a cero. A las 4:15 se va a jugar el Athletic Getafe. A las 6:30 duelo andaluz por el descenso entre Cádiz y Sevilla. A las 9 el líder, el Barça, va a visitar al Elche. Los azulgranas tienen las bajas de Rafinha, que está sancionado, de Christensen, Dembélé, Pedri, De Jong, que están sancionados. Ansu Fati va a ser titular. Por cierto, que Ancelotti ha hablado en rueda de prensa hace unos minutos, preguntado por el interés de Brasil en contratarle como seleccionador, ha dicho que si el presidente de la federación le llama, estará encantado de reunirse con él. En Fórmula 1, Gran Premio de Australia, pole para Max Verstappen por delante de los Mercedes de Russell y Hamilton. Alonso va a salir cuarto, quinto lo va a hacer Carlos Sainz. La carrera es a partir de las 7 de la madrugada. En tenis, Carlos Alcaraz perdió en tres sets con el italiano Jannik Sinner en las semifinales del Masters 1000 de Miami. El murciano ha cedido el número uno del mundo a Novak Djokovic. En motociclismo, Gran Premio de Argentina, a partir de las 8 se va a disputar la carrera al sprint.
Arde sobrequemado en Asturias. 70 incendios forestales siguen activos a esta hora. Han ardido allí más de 10.000 hectáreas en el Principado, en la que es la peor oleada de incendios desde el año 2017. Pero a esta hora, contar una noticia también positiva, es la llegada de la lluvia, que está haciendo posible que los bomberos puedan ya trabajar de manera más eficaz. De hecho, la situación a esta hora ha mejorado notablemente. Y las buenas noticias que nos llegan desde allí es que la mayoría de esos fuegos están controlados. Ya sabes que el gobierno central, Pedro Sánchez, culpa al cambio climático de estos fuegos, pero ganaderos y ecologistas culpan al presidente del Principado de esos incendios por no poner los medios adecuados para sofocarlos y, sobre todo, para prevenirlos. Un Adrián Barbón que va a solicitar la declaración de zona catastrófica y que insiste en que son fuegos provocados. Él sigue hablando de terroristas del fuego. Este mediodía ha vuelto a reiterar eso, que son incendios premeditados, que son organizados y que podrían haber dejado centenares de víctimas.
Y han puesto en riesgo, y esto quiero insistir en ello, la vida de personas. Es decir, aunque a día de hoy, por suerte, no ha habido ningún fallecido, lo cierto es que tenemos que ser conscientes de que pudo haber cientos de muertos a lo largo de estos días como consecuencia de los incendios que hemos vivido.
Decía también el propio Barbón que los focos que más han preocupado han sido en las últimas horas los de Tineo y Valdés. A esta hora nos escucha ya Óscar Pérez, que es el alcalde de Valdés, donde ahora mismo hay uno de esos casi centenares de fuegos activos del Principado de Asturias. Buenas tardes, Óscar.
Hola, muy buenas.
Lo primero de todo, ¿cómo es la situación ahora mismo en la zona y cómo han sido las últimas horas?
Bueno, la verdad es que hemos vivido horas dramáticas aquí en el concejo de Valdés. La verdad es que todavía la seguimos viviendo, pero la situación parece que tiende un poco a la estabilización. El otro día, hace dos o tres días, teníamos focos por todos los sitios, frentes muy amplios, unos 70 pueblos evacuados y un frente de fuego que arrasó miles y miles de hectáreas de masa forestal, uh-huh, además de amenazar pues vidas e inmuebles. La primera conclusión es que no ha habido que lamentar pérdidas humanas. Y eso yo creo que es todo un éxito para los bomberos de Asturias y para la UME, pues que han conseguido que con ese planteamiento esta desgracia pues haya quedado lo minimizada que ha podido quedar, que luego el nivel de desastre medioambiental pues es de un tamaño enorme. En este momento pues está luchando contra el último frente, que está bastante estabilizado, se está luchando con medios terrestres, con medios aéreos, y los propios ganaderos de la zona, que es una zona muy ganadera, están luchando con sus cubas que habitualmente utilizan para sus labores habituales, pues están lanzando agua para tratar de apoyar esas labores de extinción. Ahora mismo tenemos esperanzas que en las próximas horas pues pueda llegar a finalizar este incendio, aunque con prudencia, porque en un momento esto se descontrola, como hemos visto estos días.
¿Está ayudando las condiciones climatológicas? ¿Está cayendo esa lluvia tan esperada? ¿Ha cambiado el viento?
Ahora, desde ayer a las 3 de la mañana, enfrió el tiempo, el viento se relajó y la verdad es que ha ido cayendo lluvia, y esa agua del cielo pues no solamente ayuda a ir apagando poco a poco este último frente, sino que también pues ayuda a que los rescoldos que quedan a la espalda pues se vayan enfriando y también pues se pueda evitar que surjan focos que nos salgan ahora por la espalda de donde están los servicios de apagados, de emergencias y salvamento. Así que bueno, ahora mismo nos venía bien un gran chubasco que pusiera fin a todo esto, pero mientras no vaya llegando, pues debemos decir que este es el mejor tiempo que hemos tenido estos días, que los días previos pues parecía que todos los elementos estaban conjurando contra nosotros, ¿no? Porque hacía mucho calor, no llovía, soplaba un viento fortísimo de sur, y ahora mismo pues las condiciones meteorológicas pues juegan a favor de los trabajos de extinción.
Alcalde, ¿cómo está el ánimo de los vecinos tras estos tres días de fuegos simultáneos, uno detrás de otro? Cuando se apagaba uno, se encendía el otro.
Ahora mismo ya no hay vecinos desalojados, están todos en sus casas o en casas de familiares. El centro que tenemos de hospital de campaña está vacío, lo cual es una muy buena noticia en el momento en el que estamos. Lo cierto es que el sentimiento que hay, pues es difícil etiquetarlo. Yo creo que son muchos mezclados. Por un lado, estupor de que nos haya ocurrido una cosa tan gigantesca como la que ha ocurrido. Estamos seguramente ante uno de los incendios más grandes, por supuesto, de la historia de nuestro municipio, y sin duda uno de los más grandes de la comunidad autónoma. Luego, rabia, ¿no? Porque se sabe que son incendios intencionados, y que alguien haya hecho daño a estas zonas de gente trabajadora que se dedica al sector ganadero, al sector forestal, al sector turístico, pues es un sentimiento de rabia. Y luego también, pues en las últimas horas hemos visto un sentimiento de querer salir hacia adelante, de querer luchar, de querer tirar del carro hacia adelante, porque, como digo, los propios vecinos estamos organizándonos para prestar resistencia, y como digo, con las cubas de los ganaderos, en otros puntos los propios vecinos tirando abajo masa forestal que contacta con los núcleos de población para evitar que llegue a las viviendas, defendiendo con uñas y dientes. También pues eso demuestra que no estamos dispuestos a rendirnos. Hemos llevado un palo muy fuerte. Ahora esperemos que llegue esa declaración de zona catastrófica que permita que las vidas de los proyectos de vida de los vecinos, esos proyectos de vida económicos, pues puedan recuperarse en un plazo rápido y con agilidad, porque las administraciones podemos recibir ayudas de manera lenta, en 6 meses, en 2 años, pero los particulares no. Los particulares necesitan recuperar sus modos de vida lo antes posible.
Eso le iba a preguntar al alcalde. ¿Ha podido hablar con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante esta mañana? ¿Qué le ha dicho, qué le ha comentado?
Hoy mismo estuve hablando en una reunión telemática con el presidente del Principado. Hoy a lo largo de la tarde va a venir aquí al Concejo de Valdés. Le hemos pedido ya ayer que se declarase zona catastrófica. Él no la puede declarar, él la puede solicitar, y hoy me comentaba que la van a solicitar. El gobierno de España es el que tiene que tomar la decisión, pero sin duda, si queremos que estas zonas afectadas salgan adelante de una manera rápida, necesitamos esos recursos desde otras administraciones de ámbito superior para conseguir sacar esto hacia adelante. Mire, yo ahora mismo estoy en una zona boscosa, estoy viendo una masa absolutamente calcinada. Me recuerda a esas imágenes que veíamos con el volcán de La Palma, solo que lo tenemos aquí en Asturias. Es como si hubiese caído un meteorito, es como si hubiese habido una calamidad de un tamaño extraordinario. Pues necesitamos ayudas de ese mismo tamaño para poder volver a donde estábamos, no queremos más, poder volver a donde estábamos hace una semana.
Óscar Pérez, alcalde de Valdés, que es uno de los concejos más afectados por los incendios, por el casi centenar de fuegos que ahora mismo está asolando el Principado de Asturias. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Buena tarde.
Muchas gracias.
Todo muy bien.
Un saludo.
Gracias.
Un saludo, muchas gracias.
La noticia positiva, ya te lo adelantaba además el alcalde, es que la llegada de la lluvia está haciendo posible que los bomberos pues puedan trabajar más eficazmente. Su jefe de intervención en Asturias, Miguel Ángel Pérez, espera además que las labores de extinción para acabar completamente con los fuegos avancen en estas próximas horas.
Soy optimista después de 3 días de estar aquí sufriendo el viento y la situación. Soy optimista con que, bueno, la entrada de lluvias, aunque no sea mucha, y a lo mejor no afecte a todo el mundo, por lo menos al menos el viento remita y permita utilizar los medios aéreos, que ayer estuvieron parados los de ala fija y los helicópteros toda la mañana, y podamos ser operativos y acabar extinguiendo todos los incendios que tenemos, ¿no?
No solo Asturias, también Cantabria registra este sábado casi una treintena de incendios forestales. Te recuerdo que estos fuegos registrados en España desde comienzo de año han arrasado más de 28.000 hectáreas, lo que implica que en solo tres meses nuestro país ha perdido más superficie que en años completos como 2008, 2010, 2014 o 2018. La falta de humedad, la sequía, está detrás de muchos de ellos. Una sequía de larga duración que entra ya en su tercer año, según la AEMET. Por ejemplo, Cataluña ha ampliado las restricciones de agua a 6 millones de personas, y la pregunta que nos hacemos ahora es ¿qué podemos hacer para evitar esas restricciones de cara al verano? Responde aquí en COPE Joan Colominas, que es ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Él pide soluciones inmediatas.
Estamos en una situación ya que venimos arrastrando de problemas de exceso de demanda sobre los recursos que tenemos. Y eso hay que afrontarlo con soluciones a corto plazo. No nos valen en este momento la promesa de grandes infraestructuras que resuelvan el problema de la sequía. No lo van a resolver. La ejecución de esas obras pues siempre dura entre 5, 10, 15 años, y por tanto no vamos a resolver el problema de este año ni del que viene.
Te recuerdo que a día de hoy los embalses se encuentran al 51% de su capacidad, unos datos con una lectura ambivalente, porque aunque están en mejor situación que el año pasado, siguen por debajo de la media de la última década. Ya lo sabes, la cita es mañana. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ultima los preparativos para la presentación en sociedad en Madrid de su plataforma Sumar, una plataforma con la que pretende concurrir a las elecciones generales del próximo mes de diciembre. Y era interesante ver lo que a menos de 24 horas para ese acto de presentación decía la líder de Podemos, Ione Belarra. Hoy juntaba a los suyos, aprietas las filas, que nadie vaya a esa presentación en sociedad mañana de Yolanda Díaz, y Belarra lo que ha hecho es redoblar aún más la presión sobre la vicepresidenta del Gobierno.
Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntas a hacer campaña, a recorrer España, a apoyar a los candidatos y las candidatas autonómicos y municipales de Unidas Podemos.
Son palabras de la ministra Belarra esta misma mañana en el Consejo Ciudadano de Podemos, ya lo oyes. La cúpula de la formación morada insiste en que no van a acudir a ese acto, a no ser que Yolanda Díaz acceda a unas primarias abiertas. Vamos, es un ultimátum de una Belarra que no ha ahorrado en críticas contra la vicepresidenta segunda del Gobierno. Se ha quedado a gusto, a la que ha acusado también de querer, ha dicho, confeccionar las listas con acuerdos de despacho.
Creo que la unidad, además, tenía que haber sido posible para estas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Unas elecciones en las que han sido precisamente Más Madrid y Compromís quienes rechazaron nuestros reiterados ofrecimientos de unidad. Creo también que no podemos volver a cometer los errores que se cometieron en Andalucía, donde un acuerdo de despacho enterró la unidad de la izquierda.
Mientras esto pasa, Yolanda Díaz se está poniendo ese traje de candidata que presentará, que estrenará mañana. Activará el modo electoral con el lanzamiento de su candidatura después de haber estado largos meses preparando el terreno. Y lo dicho, no lo acompañará nadie del núcleo duro de Podemos, pero sí lo harán un buen puñado de dirigentes territoriales morados. Vamos, casi la mitad de sus diputados, de los de Podemos en el Congreso. Y lo harán también otros destacados políticos de izquierdas como Errejón, Ada Colau, Mónica García o el ministro Alberto Garzón. Un Garzón que esta misma mañana aún pedía de nuevo a la cúpula de Podemos que se una, que acuda este domingo al acto de Sumar.
En este momento lo que tenemos que hacer es ese llamamiento a la fuerza política hermana de Podemos para que participe en el acto de mañana. Yo creo que es lo más inteligente, es lo que la ciudadanía está esperando en este momento, sin ningún tipo de condición, porque ya habrá tiempo después de este acto de poder ir concretando todo aquello que haga falta concretar para que los partidos políticos se sientan y nos sintamos cómodos.
Difícil que se solucione ese culebrón antes de mañana. La propia Ione Belarra había sido muy dura, como escuchabas, con Yolanda Díaz. ¿Y qué dicen desde la oposición? Bueno, pues el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, resume todo en que da igual, tanto monta, tanto. Podemos y Sumar son lo mismo.
Estos partidos que no son partidos y que son espacios necesitan parecer siempre nuevos y cambian de nombre cada 4 años. Y esto merece una explicación. Aunque cambien de nombre cada 4 años y se llamen espacios, lo cierto es que llevan décadas en la política, son siempre los mismos, y aunque tengan siempre las mismas ideas y los mismos proyectos y las mismas rencillas internas, son los mismos.
¿Y qué dicen desde el gobierno, desde la parte socialista? Pues el ministro Félix Bolaños aseguraba también esta mañana que espera que Sumar y Podemos aparquen sus diferencias. No parece fácil, pero es verdad que en la política nunca se sabe. Son ya las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE. Suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle. A Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo decía al comienzo de este Mediodía COPE, segundo día de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa, la primera fase, hasta el lunes de Pascua. Se esperan 16 millones de desplazamientos. Solo para este fin de semana se prevén más de 4 millones. Así que nos vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están ahora mismo las carreteras españolas. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la 1 en Circuito del Jarama, a Tres Rivas, a 42, a la altura de Torrejón de la Calzada, a 5 en Arroyo Molinos y a 6 a su paso por el Plantío en Toledo, la 5 en Calipofado, Maqueda y Santa Olalla, todo en sentido Extremadura, en Ciudad Real, en la 4 en Tembleque, en sentido Córdoba, en Valencia, de entrada por la 3 en Chiva, en Murcia, de entrada por la 30 en Molina de Segura, en Sevilla, en la 4 en Los Palacios y Villafranca, en sentido Jerez de la Frontera y ya en Barcelona, en la P7 en Marta Rey hacia Tarragona. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
16 millones de conductores que, menos mal, están viendo cómo les sale más barato llenar el depósito a pesar de la inflación, porque repostar con gasolina nos cuesta unos 9 euros menos que hace un año y cerca de 17 si es de gasóleo. Un pequeño respiro, como te decía al inicio de este Mediodía COPE, la Semana Santa se presenta con unas cifras además esperanzadoras para el sector del turismo, con ese 80% de ocupación de media en toda España. Y atento a este tema, porque la amenaza que sobrevuela desde hace meses a la hostelería por la falta de camareros y otros profesionales ha pasado a ser una realidad durante estos días en los que el turismo pues llegará de nuevo a esos niveles prepandemia. Algunos hosteleros se van a ver obligados a reducir mesas disponibles en las terrazas e interiores al carecer de profesionales para servir. Restaurantes y hoteles dando la voz de alarma. Faltan camareros y cocineros. Está pasando en muchas comunidades, desde Alicante hasta Galicia, Cádiz o Madrid. Donde más se nota, los sitios de costa. Con el buen tiempo, los chiringuitos se llenan y sus propietarios no están encontrando al personal extra que contratan para la Semana Santa. En la playa de Calahonda, en Mijas, en Málaga, tiene su chiringuito Carlos Morales. Forma parte de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol.
Con vista perspectiva, viendo los compañeros, que yo soy el delegado de Mijas, todo el mundo fatal. Y ya no te digo solo a Mijas, te estoy hablando en Málaga, Torremolinos, Fuengirola, en Marbella, te pones, es que están todos con falta de personal. Hay una problemática bien gorda.
Según esta asociación, dice que se van a necesitar de 1.000 a 1.500 camareros en esta Semana Santa. Los propietarios ya les dicen que no creen que lleguen a cubrir los puestos y van a recurrir a soluciones como poner menos mesas. Esta falta acuciante de eso, de camareros y cocineros, tiene preocupados también a los hoteleros, porque en una cita tan turística como la Semana Santa tienen ya reservas de habitaciones y no cubren los puestos de personal que necesitan para los servicios de restauración. Desde el Hotel Castro, a 5 kilómetros de Santiago, Miguel Piñón, que es el director comercial de ese hotel, cuenta a COPE que se han encontrado al cocinero, pero le resulta imposible contratar a un ayudante de cocina. Por intentarlo, no será. Miguel ha puesto el anuncio en diferentes páginas y plataformas.
Este año ha sido el primer año que, bueno, que hemos tenido que cerrar desde el 10 de diciembre, hemos abierto el 1 de marzo, y ahora según empieza a andar la temporada, pues te pones a buscar un poquitín, porque ya la Semana Santa se nos empieza a echar encima, empiezas a tener una ocupación buena, empiezan a venir los grupos, nosotros tenemos 100 habitaciones y movemos mucho grupo, y no encuentras, es decir, no buscas a alguien que quiera hacer que tenga que hacer una cocina muy especial.
Así que a las puertas de Semana Santa la foto es la siguiente. La demanda vuelve a niveles de antes de la pandemia, el turismo se reactiva, pero muchos locales no encuentran personal. Y luego otro asunto de interés, porque hablábamos de reservas hoteleras, y en estos días hay que tener mucho ojo para evitar las estafas vacacionales. ¿Por qué te lo digo? Porque la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada precisamente en este tipo de estafas. En total hay 42 detenidos y más de 128 timos por esclarecer en toda España, Alicia García.
Esta organización era dirigida por un individuo desde la cárcel que cuenta con un amplio historial de estafas informáticas. Los responsables insertaban anuncios en diferentes plataformas y páginas legales en las que ofrecían alojamientos a un precio inferior al del mercado para captar a las víctimas y cobrarles el dinero por adelantado. Una parte de la organización se desplazaba a los lugares con inmuebles atractivos, hacía las fotos y las insertaban en esa web con el fin de realizar las estafas. Presta ahora atención a algunas de las recomendaciones que nos da la Guardia Civil para prevenir este tipo de timos.
No negociar el alquiler fuera de la plataforma que hayamos utilizado para el arrendamiento del inmueble. Desconfíen de aquellos anuncios en los que tengan imágenes muy atractivas. Confirmar la veracidad del anuncio. Para eso pueden utilizar la aplicación Google Street, que nos va a permitir ver que el inmueble existe en el lugar y vamos a poder cotejar las imágenes del anuncio con las reales.
Y además, otras de las medidas que se pueden seguir es no pagar nunca todo el importe o también pedir un contrato o un resguardo de la fianza.
Y otro asunto más. Hoy cambia por completo el sistema de notificación de bajas laborales. A partir de este 1 de abril, todos los trabajadores ya no tendremos la obligación de presentar el parte ante nuestras empresas. Serán los médicos, la seguridad social, las mutuas y las propias empresas las responsables de intercambiarse los documentos necesarios, como cuenta Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
El procedimiento cambia completamente, porque antes era el empleado que tenía que ir al médico y el médico emitía el parte de baja, y ahora esa responsabilidad está desde la administración, que es la que comunica a las empresas que el trabajador está de baja.
Y es que desde hoy, cuando entra en vigor este Real Decreto, el médico solamente nos entregará un parte para nosotros. Hasta ahora el facultativo nos expedía dos, uno para el trabajador y otro para la empresa, copia que teníamos que hacer llegar al Departamento de Recursos Humanos. Ahora cada empresa fijará una especie de protocolo.
Ahora las empresas tienen que explicar bien este procedimiento porque realmente cambia. Todos los departamentos de recursos humanos tendrán que explicar bien cuál es ese procedimiento. Esas empresas, a su vez, son ya las que gestionan, comunican a los trabajadores cuántos son los días que van a disponer para la enfermedad.
Con esta nueva medida se busca agilizar trámites, una normativa que afectará a las bajas médicas que se encuentren en cursos inferiores a un año de duración. Y una de las imágenes del día ha estado en Roma. Allí el Papa Francisco ha recibido el alta tras haber estado ingresado tres noches en el hospital Gemelli. Se recuperaba de una bronquitis. El Santo Padre, que mañana va a presidir la misa del Domingo de Ramos, ha dejado a la salida del centro médico una frase tirando de humor para los allí congregados.
¿Cómo se siente, Santo Padre? ¿Cómo se siente?
Ancora vivo, ¿sabes?
Todavía sigo vivo, decía un Francisco que ya descansa en su residencia de Casa Marta, en el Vaticano, así que nos vamos hasta allí. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Descansa ahora el Papa en su habitación de la residencia de Santa Marta una vez que los médicos le han dado el alta al confirmar los buenos resultados de las últimas pruebas. De la bronquitis infecciosa tan solo queda un leve reflejo en la voz. Antes de abandonar el hospital, el Papa se despidió personalmente del equipo sanitario que lo ha atendido estos días y se subió a su Fiat 500 que mandó parar para agradecer el trabajo de los periodistas que allí lo esperaban.
¿Cómo se siente?
Ahora vivos, ¿eh?
Fue en ese momento cuando se le acercó una pareja. Entre lágrimas contaron al Papa que acababa de fallecer su hija de 5 años. El Papa los abrazó, besó e intentó consolar. Tomándolos de las manos, rezó por la pequeña. También firmó la escayola de un niño que paró mal un balonazo, según él mismo contaba el Papa. Antes de regresar al Vaticano, se detuvo ante el icono de la Virgen Salud del Pueblo Romano para confiarle a los niños que ayer visitó en el hospital, a todos los enfermos y a quienes sufren la pérdida de un ser querido. Mañana a las 10 en punto estará en la Plaza de San Pedro para presidir la misa del Domingo de Ramos. Al terminar, dirigirá desde allí mismo el rezo del Ángelus.
Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio sí, gracias por escucharla. Si te encuentras en camino de tu destino vacacional para esta Semana Santa, mucha precaución y mucha paciencia. Te quedas ya con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.